Bueno, pues ya entramos en tiempo de tertulia de este miércoles 19 de agosto, después de que ya los vehículos estén perfectamente aparcados. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Ha habido revolución a última hora de intercambio de plazas.
Me quemáis, tengo que quitar el coche, ¿qué
ese
es eso?
Ese coche, tú tienes que seguir aprendiendo a hablar castellano más correctamente y una clasecita de autoescuela no te vendría mal.
No.
Para la marcha atrás, yo esto de la marcha atrás no lo acabo
eso
de entender.
Es voluntad, no es que no le he aprendido, aunque para no te... el nivel de conducción aquí en Canarias, dice, pero ¿cómo conducéis en una rotonda para hacerse el señal de la cruz?
Es que en marcha atrás no se va en la rotonda, se va a marcha adelante.
No.
Tú sí sabes conducir en rotonda.
Aparcar en marcha atrás es algo que yo he decidido que en mi vida nunca va a pasar.
O te compro un coche más grande, le pone un cojín al asiento y ya está. ya ve la parte de atrás. Don Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días.
Y don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días, Diego.
Estábamos aquí hablando, Carlos y yo, desde que estaban ustedes ahí poniendo los coches, antes de que encendieran los micrófonos, y estábamos hablando del desconcierto que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz de saber si te bañas o no te bañas, ¿no? Que si vas con el potito, porque un día 100, otro día... En el mismo día 0, en otro día 480, y haciendo un poco ridículo, y estábamos hablando otro día con mi familia, ¿no? Digo, no, es que en el Puerto de la Cruz vamos a acabar yendo con un vaso de precipitación y coges la muestra del agua con el reactivo, y si da 480 te baña, y si da 501, no, estupidez más grande. Sí, no. Lo de las pruebas. Hay que solucionar este tema de una puñetera vez, y no podemos estar así.
Además, los que lo vemos desde fuera, pero bueno, estamos acostumbrados a bañarnos en el mar y en Canarias. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible? Playa Jardín, que tiene varias cabalas, ¿no? Está la.
Hay tres puntos de muestra.
Te abre, sí, pero.
¿Tres o cuatro, Carlos?
Tres.
Te abren una parte que es la que las muestras ahí han dado bien, el resto no, pero ahí no hay ninguna separación en el agua.
¿Y la hora del día?
Y la hora del día, desde que la marea...
Si la marea está subiendo o bajando.
Cambie, y ahí ¿cómo hacen para una zona que no está acotada, la que está al lado pegada, que está tocando, diga aquí sí... Y un metro más allá, no, o sea, es que...
Nos desconcierta.
Claro, yo no me bañaría tranquilo, ni un lado ni en otro.
No voy. ¿Está abierta o está cerrada? ¿No?
Complicado.
Sí, esa cuestión, por ejemplo, que podría ser aclarada por Salud Pública, contándonos el criterio que utilizan para, sí, abrir una parte de la playa, en este caso... Es un complejo marítimo, digamos, un complejo de varias playas, pero que están en el mismo entorno. Como todos sabemos y todos los que nos escuchan sabrán, pues Playa Jardín, pues no hay ninguna separación entre una playa que conocemos como el Castillo, otra como el Charcón y otra playa grande o la playa de Punta Brava, en fin, tiene varios nombres. Pero todo es el mismo mar.
Todo es Playa Jardín.
El agua es un poco la misma. Entonces, bueno, estaría bien que Salud Pública pudiera contar sin ningún tipo de problema el criterio técnico que utiliza para decir si en este punto de muestreo da mal, pues se cierra esta parte y no se cierran las demás.
¿Y hasta dónde llega o te puedes bañar?
Lo puede,
ahí no hay ninguna barrera.
Ponemos polla.
¿Sí?
¿Pero por qué hasta ahora no nadie de Salud Pública se ha expresado qué miedo
ni
tiene?
Ni del Cabildo.
¿Hablar?
El Cabildo, aunque pregunte, no sé si están de vacaciones todos.
El Cabildo tampoco tiene competencia.
¿Eh? Sí, tenemos la depuradora y la hora del emisario. Bueno, que es la solución al problema.
Puede crucificar siempre los alcaldes del puerto. Hablo de los dos. Ni l'ex ni lo de ahora, para dependiendo si se apoyan o no apoyan, se sigue o no siguen un tecnicismo de que nadie sabe el porqué. ¿Por qué no habla Salud Pública y aclara? Porque lo que está alimentando es que se siguen peleando dos facciones de una ciudad y no está aclarando nada, no se sabe.
Pero vamos, el PSOE no tiene la culpa de que el agua esté sucia, el PP no tiene la culpa de que el agua esté sucia, el Coalición Canaria no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Todo. Porque no van todos en masa, se sientan en la puerta del Cabildo y digo, hasta que no me vea usted el emisario nuevo, no me muevo de aquí.
Evidente que
todos la de la mano, somos todos del Puerto de la Cruz. Todos tienen la culpa y ninguno tiene la culpa. No están todos allí haciendo pis o haciendo caquitas en la palaya, es decir, no son los responsables directos.
A veces los problemas se enquistan por muchos motivos, ¿no? Y uno de ellos es la disparidad de administraciones de incompetencia, ¿no? Entra Cabildo por un lado con la depuradora, entra Ayuntamiento en la parte más.
El saneamiento de Punta Brava que sigue sin solucionarse.
Entra Costa en lo que es la gestión de tal, los permisos para poner el emisario.
Salud Pública que hace el gobierno de Canarias.
Entonces, claro, esa disparidad de administraciones y que por desgracia. Pues a veces priman más los intereses partidistas que los de la ciudadanía, a veces es un problema bueno, que es un problema grave, pero que hoy en día, con la tecnología que hay, viendo que se solucionan cosas más difíciles, si se pusieran todos de acuerdo, yo estoy convencido que no estaríamos, como digamos ya, ¿cuántos años son? 3-4 años con este problema, y ya con un problema grave de cerrar, digamos, de 2-3 años con la playa cerrada. O sea, yo creo que ya es hora de que se pongan de acuerdo y prime el interés ciudadano antes que el interés de cada uno de las administraciones o del partido que toca gobernar, ¿no? O sea, yo creo que es un problema que en otras partes se ha solucionado, porque aquí no podemos solucionarlo.
Porque no hay voluntad política. No hay un pacto insular de la política de vertido cero de verdad.
En esa línea, si nos centramos en Playa Jardín, que eso es otro tema, digamos, más insular, pero si nos centramos en Playa Jardín, lo que está
también
claro...
También está afectado, Carlos, de que la depuradora esté ahí.
Claro.
Lo que es el primer fallo. Problema. Es decir, ¿qué hace la depuradora ahí?
Sí, a ver, si la depuradora funcionara bien, se podría poner en casi cualquier sitio. Sí, sobre todo ahora con la tecnología que hay. Y yo conozco alguna depuradora que funciona bien y que la de Valle Guerra, te pongo un ejemplo, tú vas allí a la depuradora de Valle Guerra y no huele nada, no hace ruido.
Se reutiliza el 85% del agua que recoge.
Da agua. Esto es desde hace 4 o 5 años, esa depuradora lleva funcionando 4 o 5 años. Uh-huh. Y es el modelo que se supone que se va a poner en el puerto. Y ya voy a la del puerto. Desde julio de 2023...
Perdón, en Valle Guerra llega el agua del PRI. Sí, desde el PRI se impulsa el agua fecal
la gente que tira
a Valle Guerra.
La gente que tira por la cara, por Prismar, que le decíamos nosotros, la caldita que está cuando sale del PRI va hacia Mesa del Mar, antes se tiraba allí en la playa que ha callado, y ahora todo se eleva.
Y se manda a la depuradora de Valle Guerra.
Desde julio de 2023, es decir, hace 3 años, están el proyecto y la financiación tanto para la nueva depuradora como para la sustitución del tramo del emisario. Desde julio de 2023. No sé. Ha movido una piedra desde julio de 2023. Es verdad que se han hecho sus licitaciones porque la depuradora está adjudicada desde febrero de este año y el emisario está adjudicado desde julio del año pasado. Y no se ha movido una piedra. Y aquí es cuando puede entrar el tema político, que es, a ver, hay empresa, hay dinero, está todo adjudicado, los papeles están todos. ¿Por qué no se empiezan las obras?
Hay un proyecto que se empezó en el Cabildo ya.
Nadie da justificación, ¿eh? A esa pregunta nadie responde.
No, pero mira, nadie responde. Pero mira, hay un proyecto que viene en el Cabildo de la época de Carlos Alonso era presidente, luego se terminó de plasmar, de poner, aunque ya estaba todo hecho, pero bueno, la firma final la puso Pedro Martín, nada más llegar. Luego, bueno, con lo que pasó, bueno, pues estuvo bastante claro, que es el acuerdo con Acuaes, ¿no? Acuaes es un proyecto, una financiación con una empresa pública del Estado, y había un préstamo de 100 y pico millones de euros para hacer, estaba la del Sur, Aronadeje, estaba también la de Valle San Lorenzo, la de Wima, está la de aquí, la de...
Estás hablando del año 19.
Sí, sí, está la...
Hace siete años.
Y lo que nos afecta, está también para Isla Baja, y está, lo que nos afecta aquí en el área de Orotava, y es la obra que tú hablas, que es una gran depuradora para lo que es los tres municipios del Valle, ¿no? Estaban con el tema de los terrenos, la última noticia que tuve cuando estuve en Calle, estaban con los terrenos, y la idea, ¿cuál es? La idea es lo que se está haciendo con Valle Guerra, lo que se está haciendo ya en el Sur y en Aronadeje. Lo que se está haciendo en Santa Cruz y se va a seguir haciendo.
Santa Cruz, Granadilla, sí. Guía Visora.
La idea es reutilizar todo el agua que llega a la depuradora para lo que es el riego agrícola, jardines, incluso...
El tratamiento terciario ya lo tienen preparado y no funciona.
La depuradora aquí hay que hacerla, la del Valle.
No, pero el tratamiento terciario ya se inauguró el año pasado.
Sí, pero que al final esa depuradora con el tiempo tendrá que desaparecer y tendrá que haber una en el Valle, a otra cota, capaz de absorber todas las aguas de los pueblos del municipio del Valle y reutilizar ese agua. Eso es lo que habría que ver. ¿Cómo está hoy en día? Yo sé que con el tema de cuando el COVID se paró todo, luego se empezó a movilizar.
No, pero esa idea, Antolín, no está encima de la mesa ahora mismo del Consejo Insular de Agua, de cambiar la ubicación de la depuradora.
Es ampliación de la que está.
Claro. Bueno, bueno, pues
esa es la idea.
Ese es el proyecto que
son. Son 10.000 metros cúbicos en la primera fase, que es la que está ya adjudicada, y 10.000 metros cúbicos, o sea, 20.000 en el mismo sitio.
Sí, 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 pero bueno. Vale.
Y lo que sobre pues, no se trate pues, si
al
emisario.
Pues si al final se queda en la misma zona, porque al final también había una idea también que era de moverla de sitio, pues si al final se queda, porque hubo también un tema de buscar terrenos y demás, pues si al final se queda en el mismo sitio y está ahí aprobado ahí, que yo la verdad que ese dato no lo tenía, bueno, lo que hay que hacer es instalar los equipos instalar, y reutilizar
contratista, ¿no? Del Estado y de la Comunidad Autónoma del Cabildo, y cuando la administración pública quiere que la obra se haga rápido, te presionan para que la hagas rápido.
Eso es lo que yo hablo
sí,
aquí.
Ha sido así siempre.
Diego es testigo de primera persona. Esto es lo que un cabildo o cualquier otra institución, cuando está interesado en hacer una obra, llamas al contratista, oiga.
Y le pones las pilas a lo más grande.
Oiga, 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 y ese contratista te va a oír. Hombre. Te va a oír porque tú eres el pagador.
Hombre.
No, y además una cosa, ya termino, una cosa también que me gustaría a mí, una reflexión, ¿no? Estuvimos casi 2 años en emergencia hídrica, que se aprovechó para bueno, no sé para qué se aprovechó, pero bueno, aparentemente...
Te lo digo yo.
Para montar desaladora, para montar desaladora. ¿Por qué no se aprovechó también la emergencia hídrica para impulsar también las obras de las depuradoras desalinizadoras?
Por la voluntad y los intereses.
Reutilizar,
si se mueve por intereses
reutilizar
y por voluntad.
Todo ese agua para el sector primario. O sea, es que primero yo siempre he dicho que el agua, antes de seguir desalando, hay que reutilizar todo el agua.
¿El sector primario le importa a alguien? ¿Alguien que maneje la política de esta isla? ¿Le importa a alguien?
Pero si en esa
En
esa isla se gobierna y se administra en cualquier nivel pensando a lo que hago hoy para esta tarde, no a lo que hago hoy para la generación, ni siquiera dico la próxima, para la generación que ya está en camino. O sea, falta totalmente una línea programática de lo que quiere ser Tenerife, de lo que quiere ser el arcipelago canario, totalmente. Ma a mí la primera cosa que me chocó hace 15 años cuando he venido en esa isla, que no es la única isla en el mundo, lo preciso, no es la única en el mundo. Voy en un ejercicio comercial, tú vas al baño de cualquier ejercicio comercial, ma tienes que dar el papel higiénico en una papeleta. Estamos en el 2026, es posible que no existe un sistema que toda la demás isla del mundo tienen y tú te
todas, no, algunas.
Y tú, no, la isla, que no es así.
No es que seamos los únicos, pero, es decir, no somos los de primer mundo isleños, vamos, dijéramos.
Vamos, Tenerife ni siquiera es enorme, no es una de las islas más enormes del mundo, es una isla normal y corriente, como muchísimas otras, que pero han solucionado determinados problemas. ¿Por qué lo han solucionado? Porque lo partito político, independientemente, vamos a ver, non partito politico, la politica che amministrava che la isla ha pensato e tenía un proyecto de futuro, pero aquí que vemos que España ni si sabe qué es, Canarias ni si sabe qué es, e lo cabildo ni si sabe qué quieren hacer. Si no hay alguien que empieza a poner sobre la mesa esa problemática, nunca habrá respuesta a la pregunta lógica.
La gente
que
lo
cada
votaría,
uno se
esa
hace.
Es la pregunta. Porque yo me recuerdo en el año 19 y hace estos 7 años que se hablaba del plan insular de ordenación del territorio, que estará muy antiguo y había que reordenarlo. Y se ha hecho un plan insular de movilidad sostenible que han pagado entre todos los canarios, todos los tinerfeños. Y creo que hay un plan integral de vertido cero, creo que lo hay. Es decir, con estas depuradoras que estamos hablando de un lado o de otro, una recogida. Pero claro, si no hay un proyecto, si hay proyecto, pero no hay voluntad de ejecutarlo, y ya hacemos las cosas a medias, meto un tubo por medio de la calle, eso es lo que más me sorprende a mí, meto un tubo por medio de la calle, un tubo estupendo de hormigón con unos pozos de resalto maravillosos, y lo ves y dices, pues si viene vacío.
Pero
¿De dónde viene ese tubo y a dónde va? Y lo ponen, tapan la calle y las conexiones a los edificios de los lados no están hechas.
Porque pues, van siempre al
es como
mismo.
Si ponen una línea de alta tensión enorme y no ponen ni un contador. Lo mismo.
Porque es siempre lo mismo. Porque se interpreta administrar una ciudad, una provincia, una región, siempre repitiendo lo mismo y... Por si acaso, si el dinero te da, ampliar lo que siempre se hizo.
Porque no hay voluntad.
Eso es el límite.
Ni hay objetivo
porque
real.
Ni siquiera
si tú tuvieras un objetivo real
administrar.
De hacer un plan de vertido cero desde que se
repite,
está trabajando
repite,
en esta isla
repite,
con
año
los temas
año.
De los EDAR, que yo siempre digo lo mismo, yo la primera obra que hice aquí en Canarias y la cerré fue el EDAR de Garachico. Y esa depuradora yo creo que no ha funcionado nunca. Y tenía impulsión, y tenía recogida de aguas negras, y tenía separativo de pluviales. Y fue en el año 89.
Sí.
Y yo creo que no ha funcionado nunca. Y se invirtieron... Y iba a decir decenas de millones de pesetas.
En el 2023 se volvió
bueno, sí, decenas de millones de pesetas, es que eran pesetas.
Yo con lo que decía Giovanna, yo creo que Yo lo sé, yo estoy convencido, yo conozco técnicos que sí tienen claro lo que se debía hacer, hablando de lo que tú dices, vertido cero, hablando de la área de archivos, que en 2023 se terminó, luego habían problemas con dónde sacar el emisario y con los cuantos de qué, y se invirtió un montón de dinero y aquello quedó...
Es que yo, se ha invertido un montón de dinero y problema, no se está usando.
El problema final es, y lo decía Diego, es el interés político, ¿no? Porque estamos viendo de distintos partidos, si viene un partido y cambia, ya lo que estaba no es bueno y tengo que poner yo mi sello. E incluso hasta cuando hay cambios dentro de la gestión por personas del mismo partido, ¿no? Estamos viendo que cada uno trae su proyecto. O sea, entonces, lo anterior parece que mucho de lo anterior pues se olvida y se queda. Entonces, son proyectos que no son proyectos para hacer en 3 años, como dura una legislatura, porque hay que quitar en los primeros meses que están mirando a ver cómo se sientan y los últimos meses que están ya en campaña, ¿no? Por desgracia. Son proyectos a medio o largo plazo y o tienen una continuidad independientemente de quién gobierne, o al final pasa lo que pasa como la de Chico, pasa como no sé qué, que al final se quedan a medias o no terminan luego de reflejarse. Yo creo que lo que hace falta es un plan director de las administraciones que recoja cuál es la hoja de ruta para seguir en 10, 15 años y el que venga, sea el signo que sea, que el 80% de eso lo ejecute. Luego le ponga su sello.
¿Quién vota a un partido político porque ofrezca eso? ¿Quién lo vota? Es decir, ¿cuántos votos va a obtener un partido político? Porque diga, mi prioridad número 2, la 1 va a ser otra, la vivienda. La número 2 es que en estos 4 próximos años avancemos un 30% en un plan de vertido cero. ¿Cuántos votos consigue con eso?
A ver.
De verdad, cero. Bueno, tíreme voladores en las esquinas, bueno, todas las fiestas y me traiga nueva línea a la fiesta de mi pueblo y gana más votos.
Ese es
el problema de las.
El plan que hay, que es el plan hidrológico de Tenerife, que ya va por su cuarta renovación, digamos. Hay una hoja de ruta. Se ha venido trabajando en los últimos, te diría yo, 12 años en avanzar junto con el Estado, para que el Estado financie obras que se han venido haciendo. Tenemos la depuradora de Güímar, que es verdad que tiene problemas de
funcionamiento. Pero la financia, pero luego hay que devolver
tiene,
el dinero.
Tiene problemas. Bueno,
si al final viene del mismo bolsillo que es el mío.
En principio eso no cambia mucho el tema. Depuradora de Güímar, que no termina de funcionar, creo, demasiado bien. Luego está la de Yadisora, está la de Granadilla, que está cerca del Médano para solucionar todos los problemas que tienen allí. Se está renovando, que es una obra un poco eterna, la de Santa Cruz, pero es verdad que tiene sus peculiaridades porque no es una depuradora nueva, tiene que hacerse encima de la depuradora antigua. Quiero decir, la depuradora antigua tiene que seguir funcionando mientras
como las autopistas, hay que ampliarla mientras que está pasando
sí,
el coche.
Eso siempre provoca, tú lo sabes mejor, provoca problemas de construcción
Y de funcionamiento de la que está funcionando.
Un inciso, la Santa Cruz tiene en cierta forma justificación administrativa. Santa Cruz era una depuradora de un municipio que estaba absorbiendo aguas de 2 municipios más, por lo tanto
como la del puerto.
No,
pero exactamente igual que la del puerto.
Deja terminar, pero dejó de ser una gestión municipal del ayuntamiento a tener que ser del cabildo y ahí hubo una
exactamente igual que el puerto.
Sí, sí, bueno, pero hubo una negociación y entonces ya se ha terminado de los trámites administrativos para que sea el cabildo quien gestione esa depuradora que ya no es municipal.
Pero la de Santa Cruz pasa. Se están haciendo las cosas.
Sí,
no, aquí no.
Ya.
El modelo es idéntico.
Claro, y es un poco lo que venía a decir, si me dejan Tolín, es hay una hoja de ruta, hay un plan hidrológico, se están haciendo obras en muchos sitios, unas con más problemas, otras con menos problemas. Luego está lo de conectar esas grandes infraestructuras con las pequeñas infraestructuras, se les llaman estaciones de bombeo, conexiones, colectores, etcétera, etcétera, que eso creo que no va al mismo ritmo de las grandes infraestructuras porque no hay el interés político suficiente de llevarlas al mismo ritmo. Y a lo que voy es que la hoja de ruta está, lo que pasa que a veces se le presta más atención o se presiona más desde lo político para que esas obras tengan el impulso que deben, porque ya están proyectadas, están escritas en una hoja de papel. El tema es que las administraciones se preocupen porque se hagan. Y aquí lo que venimos denunciando en el puerto, unos más y otros menos, efectivamente, quizás el gobierno actual no lo denuncia tanto como el PSOE en su momento y la plataforma de vecinos es que el Cabildo se ponga las pilas, porque el proyecto está, el dinero está, y pasan los años, pasan los meses, y el Cabildo, como bien sabe Diego y muchos de los periodistas de esta isla, por no decir todo, el Cabildo no responde, no dice qué está pasando, no explica, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que yo he echado de menos en una tertulia anterior, que es que cuando toca ponerse fotos, ponerse, sí, medallas para una foto, para una inauguración, están todos y todos hablan y te conceden mil entrevistas y lo que sea. Pero cuando hay problemas o cuando hay cosas que preocupan a la ciudadanía y la ciudadanía necesita, y creo que en este caso la ciudadanía del puerto y del Valle del Norte necesita que alguien del Cabildo dé la cara y explique qué está pasando, por qué estas infraestructuras no se ponen en marcha, no hay nadie. Están de vacaciones, están liados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que...
¿Tú puedes creer que yo llevo invitando a Javier Dávara desde hace 2 años? He hablado con él personalmente y no le dan permiso a venir.
Tú fíjate
Bueno, para que no sepas, Javier Dávara es el presidente del Consejo Social de Agua.
Pero fíjate la responsabilidad
política. El gerente.
Sí, el gerente. Bueno, la máxima autoridad ejecutiva.
El presidente del Cabildo.
Pero si el que ejecuta las cosas, el técnico, vaya.
Hay propio
no una, lo dejan. No,
bueno, pero
hay una mala interpretación.
Por si se le escapa algo. Si es que el problema está en que Javier Dávara es un profesional. Y tiene un diagnóstico perfectamente hecho. Si Carlos tiene mucha información, imagínate que tiene Javier. Tiene toda la información. La tiene toda. Y seguramente tendrá un criterio y sabrá dónde están los puntos negros. No lo dejan venir, no vaya a ser que se le escape. ¿Sabes? Porque como lo sabe, y en algún momento puede decir, puede no decir algo, pero a veces se le puede escapar. Y de verdad yo creo que es que hay un déficit de interés. Por mucho que nos vendan, hay un déficit de interés. Esto no es rentable políticamente.
O un exceso de interés.
Hombre, para la parte del suministro hay un problema y para la parte del desahogo hay otra. Es decir, no es lo mismo las aguas blancas que las aguas negras.
Claro, a ver, creo que Antolín, no sé si va por ahí, pero es verdad que en el tema de la regeneración de agua, el tema de recuperar toda el agua residual...
Si recuperamos el agua, hay quien no vende agua.
Entonces están los aguatenientes.
No, hay agua que no vende.
Los aguatenientes. Decir esta palabra en la radio es complicado. Los aguatenientes se preocupan porque, claro, puede bajar su cuota de mercado, pueden no ganar tanto dinero como ganan ahora.
Carlos, a lo mejor no es tanto los aguatenientes, que siempre miramos para el mismo lado. Yo creo que también algunos agradecerían incluso el estrés hídrico de sus explotaciones.
¿Pero qué estrés hídrico?
Espera.
¿Pero qué estrés hídrico de sus explotaciones?
Espera.
Es que...
Perdona. No, vamos a ver. Es cierto que la calidad del agua...
Ellos tienen el compromiso de dar unas pipas de agua a la hora. En algún lado está escrito... Pero es que no quiero distorsionar el tema porque hemos entrado en un sitio que a mí me gusta mucho.
Sí.
¿Hay alguna obligación por parte de los propietarios de las galerías y los pozos de suministrar una cantidad de metros cúbicos hora?
No.
No la hay, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de suministro es esto? Porque la energía eléctrica, tú dices, quiero 15 kilovatios en la puerta de mi casa y si no los tengo, tiene una penalización.
Diego, no.
Es que ya están bien de derechos.
Pero es cierto.
Y no obligaciones.
Es cierto que la calidad de las aguas ha disminuido. O sea, las aguas ya no salen tan aptas para lo que es, por ejemplo, el riego agrícola.
¿Y se le penaliza en los suministros de agua a los propietarios?
Bueno,
es que no se le penaliza por nada. Eso, el agua sale mala, te jodes y la arreglas tú, con dinero público.
Pero
si es que es de loco.
Lo
del agua en Tenerife es de locos.
Sí, pero yo lo que iba, que si a lo mejor nos planteamos, y es una pregunta que dejo en el aire, que no miro para ningún lado, a lo mejor si conseguimos reutilizar... vamos a poner el 90% del agua que se utiliza, que llega a las depuradoras, para darle una segunda vida, como hacen en muchos países del mundo, y se usa para riego, para jardines, para limpieza de vías públicas, a lo mejor no hace falta tantas desaladoras. Y a lo mejor ahí hay una patita...
Esa es la siguiente. ¿Por qué las desaladoras van a un ritmo diferente que las depuradoras?
¿Qué negocio hay detrás de las desaladoras?
¿Hay problemas de vertido en Lanzarote?
Es lo que habría que preguntarse.
¿Hay problemas de vertido en Gran Canaria?
¿O
solamente hay problemas de vertido en Tenerife? No, yo esas preguntas están... tienen todas respuestas. Y la clave está en Tenerife. ¿Y qué pasa en Tenerife con el agua? Que no queremos aplicar la ley del agua de Canarias. Que estamos preocupándonos ahora de convencer a la población de que son todos accionistas de la galería. Porque ¿quién no tiene una pipita de agua en su patrimonio personal? ¿Quién no la tiene?
Yo.
Será de los pocos que no hereda una.
Pues sí.
Será de los pocos, porque mira que está distribuida. El que no tiene una tiene tres.
Y si en el otra parte.
Pero hay quien tiene millones de pipas.
Que hay que revisar el tema del agua, está claro. Y que tiene que ser un bien público gestionado, de la
pues, habla con Jerónimo Saavedra en paz, lo tenga en su gloria, que lo intentó y mira lo que
ahora,
le pasó.
Ahora que también. Tampoco podemos culpar, que tendrá su parte de culpa, seguro. Ahora tampoco podemos culpar siempre a lo mismo cuando hay una gestión pública. Insisto, hay países, y la tecnología existe, no hay que inventar nada. Hay países del mundo donde incluso el agua depurada se la bebe.
¿Tú te acuerdas
de
Urquiza? ¿Sabes?
Yo creo que no hay sino que ir. Te vas a Singapur y el agua del grifo es agua que meses antes ha estado corriendo por los desagües.
¿Qué tecnología hay?
Claro, hay tecnología, existe.
¿Por qué no se aplica en Tenerife?
¿Qué le pasa a Tenerife?
Es lo que preguntas.
¿Qué diferencia a Tenerife del resto del mundo en el tema del ciclo integral del agua?
La privatización del agua.
La privacidad del agua. No hay otra. Y eso condiciona todo. Y yo eso me estoy tirando una piscina. Pero que porque estoy convencido. Y además, hablas con unos y con otros y te dicen, esto no lo voy a decir, pero es así. ¿En qué manos está el agua? Son familias.
Mira.
Son cuatro lobbies, son personas. Y personas con muchos intereses, que además tienen otros intereses mezclados. Y resulta que la gente que está mandando en eso, todos tienen vínculo con esa familia.
Y con mucha influencia, claro.
Pues va a seguir porque van a ampliar.
El gerente, la gerente, la presidenta, el presidente, el consejero. Son todos los mismos.
Van a ampliar el plazo de la gestión. Van a ampliar el plazo.
Eso es lo que pretende Rosa Dávila, lo dijo públicamente, que a mí me quedé muerto en la bañera.
Vamos a ver. Yo
han dado 30 años para que se condicione y no han tenido bastante.
Soy crítico con que tenga que serlo, pero es un tema que nos da ahora. El tema de prolongar el tema de la ley de agua viene ya desde los gobiernos anteriores.
¿Pero a quién le interesa eso?
Rosa seguirá con el tema, tendrá su parte de culpa.
¿Pero a quién le interesa eso? Hubo un incendio en el año 23, se quemó el canal de Aguamansa. ¿Quién lo arregló? ¿De quién lo arregló el canal de Aguamansa?
El Consejo Insular de Agua.
¿Y de quién es? ¿Titularidad?
Sí.
Entonces yo, se me cambia mi casa. Y como por aquí pasa algo que se va a consumir a Santa
Cruz,
me arreglan mi casa. Es que esto es de loco.
Y el de su cuando se rompe y el otro. Pero
nadie hace nada.
Y cuando se rompen las tuberías de depuradoras que gestionan luego empresas privadas, que gestionan luego el saneamiento de algunos municipios grandes, quien va y lo arregla luego es el...
Pues cuando tiene una enfermedad grave hay que ir al meollo de la cuestión. Claro. Tú no puedes poner tirita a una persona que tiene cáncer. Entonces, y aquí se están poniendo tirita y no se va a atacar.
Y te están diciendo que la solución es mejor.
Hablando de tirita, el emisario que lleva roto de 2020 y que ahora el Cabildo lo único que dice, creo, es que el tiempo, desde hace un año, el tiempo no les ha permitido. A ver, yo he mirado noticias, no hay que ser muy listo para meterse en Google y mirar noticias de reparación de emisarios en Cantabria.
El mar está muy bueno, en Cantabria está muy bueno.
En Cantabria. Es que, no, de verdad, yo creo que a veces...
El mar de Cantabria y el norte de Tenerife son bastante parecidos.
Que a veces la gente en el Cabildo y en otros lugares se piensa que somos imbéciles o que no tenemos acceso a Internet o que vivimos en un régimen dictatorial o algo parecido, que fueron los mismos que se tiraron al agua tipo Fraga, en régimen dictatorial. No estamos en un régimen dictatorial. Yo puedo entrar en las redes, yo y cualquier persona que nos está escuchando,
que tenga tiempo,
y poner reparación de emisario y allí verá todas las noticias y todos los ingenios técnicos que hacen que hoy en día, ayer, hoy, mañana, se arregle un emisario. ¿Por qué? Porque una administración quiere que se arregle.
Claro, claro. Es la voluntad.
Punto pelota. Ya está. Punto pelota.
Emisario y tubería de conducción.
Un día puede ser que no se pueda trabajar. Un día. ¿Pero un año? Un año no.
Hombre.
Y a lo mejor sale un poco más caro, pero que hoy por hoy pocas cosas son imposibles a nivel de técnica marítima. Vete a Holanda, ¿ves que?
Vete al Mar del Norte y mira todo.
En Holanda el mar es tranquilo, ¿eh?
¿Sabes? Es un poco lo que decíamos antes. La actitud talmente irrespetuosa frente a los periodistas que lo utilizan solo para propaganda y para amplificar un mensaje y no te contestan cuando está planteando un problema de nivel social, de importancia para la sociedad. Todo esto te hace pensar que la verdad es que no saben hacer nada, o que te están engañando, que cree que tú eres más tonto que ellos, que la misma ignorancia lo compartimos todo. Eso es una actitud de verdad que te deluda, ¿no? Uno dice, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué existimos en una sociedad si eso estamos profundamente en un caciquismo que nunca ha parado?
Pero hace falta más formación por parte de la ciudadanía y que tengamos claro qué es lo que queremos.
Y más coraje de hablar. Hace falta, por ejemplo, yo lo llevo sosteniéndolo desde hace mucho, aquí falta un intelectual disidente. una voz disidente. Aquí somos todos comentaristas. Debemos empezar a ser disidente, a decirle, mira, me hai invitata a questa rueda de prensa, è un'autentica tonteria, non partecipo, non te hago il megafono a questa assurda e completa tonteria.
Pero eso vas a me tiene que contestar entre el resto que van a hacer lo contrario, sí.
Pero es...
ya, vas pero a ser Garbanzo Negro y va a pasar como los funcionarios que denuncian la corrupción y los expulsan del sistema.
El disidente, el herético.
Vas a ser la excepción que no va a solucionar
son
nada.
Y los señalan. Y los marcan como si fuera un judío en la Alemania nazi.
Sí,
en plan,
claro,
no, este... O este está loco.
Es un alborotador.
O este es un alborotador.
Yeah. Eso lo podría
este hacer. Está obsesionado.
Eso lo podría hacer si luego tienes una sociedad, una ciudadanía en la que me incluyo, que seamos conscientes, seamos responsables y nos preocupemos por el bien común, ¿no? Donde tú digas, oye, pues esta persona que ha hecho esa pregunta, se ha salido, creo que hay que seguirla. Lo que pasa es que...
Hacemos lo contrario.
Hagamos también autocrítica de cómo nos comportamos en nuestro día a día, ¿no? Parece que si la cosa no nos importa, no da lo mismo, ¿no? O sea, y realmente nos preocupamos cuando nos afecta personalmente.
Directamente,
¿no?
Sí.
O sea, somos incapaces de apoyar algo que no nos afecte, porque, bueno, si le afecta a otro, a mí no me afecta, ¿no? Sin pensar que mañana nos puede volver a nosotros el boomerang. Y nos gustaría tener ese apoyo. Entonces, yo creo que es un tema de conciencia.
Pero el miedo de hacer
realmente estamos dispuestos a sacrificarnos por algo que no nos afecta.
¿Cómo que no nos afecta?
No.
Es que
no
pueden...
No, pero no digo esto, me refiero en el día a día. ¿Estamos realmente dispuestos a sacrificarnos por algo que pensamos o creemos que no nos afecta a nuestro interés personal? Es lo que yo plantearía.
Pero,
esa responsabilidad mutua.
A ver, el camino de señalar a las personas que denuncian las cosas que no están bien, eso se empezó en la Alemania de Hitler.
No.
Es decir, los que denuncian son los culpables. Y eso está pasando hoy aquí, pero de un lado y de otro.
Sí, sí.
Es decir, en vez de dar explicaciones a los errores que cometemos, que somos humanos y cometemos errores, lo que hacemos es atacar. Podemos hablar del ático de Ayuso, que en vez de decir cómo se ha comprado ese ático y cómo se ha devuelto, lo que dice es que los ministros tienen casa y no dan explicaciones. Como lo que está pasando en Ceuta, que dice, no, es que los ministerios no están actuando, pero es que usted imita que el presidente de la comunidad autónoma o de la ciudad autónoma no está dando la talla. Es decir, no dan explicaciones a los problemas que tiene cada uno, sino que nos centramos en tú lo tienes más grande. O tú lo has hecho peor.
No hay autocrítica, Diego. No hay autocrítica.
Y la ciudadanía compra eso. A ver quién tiene más culpa.
Sí, sí,
y los míos son menos malos y los tuyos son peores. Hablemos de corrupción, hablemos de mala gestión de fondos públicos. Hablemos de lo que hablemos. Si lo son los míos, bien. Pero vamos a buscar el culpable de enfrente.
Pero lo político...
Eso es la ciudadanía, tiene que cambiarlo.
Como que siempre... Hay...
No te voy a hacer nada.
Ah, no, no.
¿Eso es una cosa negra que tienes ahí?
¿Qué tal?
Ya está, ya te lo quieres tú. Es de los cascos.
Ah, de los cascos, sí.
Pero se te ha quedado ahí que parecía una verruga de bruja.
No. Bueno, si queréis me convierte en bruja en 3 segundos.
¿Más? ¿Más?
No,
¿más?
Hay brujas buenas, ¿no? Está la bruja del este, la bruja del norte, la bruja del sur.
Yo soy la buena, la que señala el camino.
No tuve claro cuál era del buena. Esto es el mago de Oz.
La palabra bruja, por mí, ya es buena. Una buena. O sea, que es una bruja, es buena.
En este mundo y de todo en todo.
Sí. Los malos son los brujos. Las brujas son buenas. Además dicen, o sea, brujita.
Brujita, claro. Es más gracioso. A ver, lo político debe creer que no es que consiguen voto con propaganda más bien pintada. Lo político van a conseguir voto, l'affetto della gente, l'affiliazione, il voto detrás de voto, detrás de voto, si hace la cosa con trasparenza e tranquillità, si son clara. O sea, tiene que ser claro nel messaggio che dan, tiene que ser claro en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer. O sea, no todo lo que es administración es propaganda política y no todo debe ser utilizado como propaganda política. A veces hay sectores de la administración, hay cosas, una ampliación de una carretera, la promoción de una cosa, la depuradora, que no debe ser propaganda política, son temas administrativos de utilidad pública que se deben desarrollar sí o sí, no pertenecen a la esfera de la propaganda pública. O sea, tú no tienes que comentar desde un punto de vista de un retorno en términos de voto, tienes que comentarlo, tienes que decir algo sobre lo que estás haciendo administrativamente, sobre l'efficacia della medita tomata, in quanto tempo, il perché non lo sta facendo. Tiene che contestare sobre il perché non lo hace. Però tutto questo argomento non è propaganda politica. E il fallo sta in che lo personaggio politico di questa isla crede che cada vez che si pone adelante di un microfono tiene che trasmettere messaggi di propaganda politica. E così non è.
Io credo che è un mal... Bueno, esta isla è di tutti i lati, lo stiamo vedendo tutti i giorni. Il politico... se ha convertido en un altavoz propagandístico de todo aquello que cree que la gente va a valorar, aunque no lo haga. Okay. ¿Cuántos años llevamos viendo promesas y promesas de unos y de otros y de otras? Yo no digo de que van a hacer no sé qué, vivienda, empleo, no sé cuánto, el sector primario, esto. Y después, al final, el día a día, los que estamos sufriéndolo, vemos que las cosas siguen igual o peor. O sea, es una propaganda, pero claro, la gente lo compra. Por desgracia, yo por eso me gusta ser autocrítico conmigo mismo antes de criticar a los demás, porque yo soy incapaz de criticar a otros si yo no lo he hecho bien. Y además yo creo que el político, igual que cualquier persona, debería tener, una norma que tengo, o sea, aprender de los errores, creo que eso te hace mejor. O sea, ¿qué cuesta decir? Pues sí, mira, oye, pues si sí, había otra opción mejor, o no lo hemos hecho todo bien, no hemos equivocado, vamos a corregir, vamos a escuchar. Eso te hace mejor persona, mejor político, mejor profesional. O sea, y tenemos que cambiar ese chip. O sea, no puede ser que yo diga, no, yo no tengo ningún error. Pues no, tú no eres válido.
Mira,
si no
te quedas equivocado, un asesor no eres del Cabildo Insular de Tenerife, que no es público, es una persona que está en gabinete, que está ahí detrás, no voy a aceptar ni su nombre. Ahora, últimamente está sacando algunas reseñas en redes sociales donde hablaba precisamente de este tema, ¿no? De por qué esa política existe, porque la gente la compra. Porque la gente no reconoce el error. Es decir, cuando alguien dice, exigimos que los políticos dialoguen y lleguen a consenso, pero después vemos una debilidad si te sientas con el adversario a llegar a un acuerdo. ¿Quién se pone la medalla? Diego, porque aquí el problema es quién se pone la medalla.
Señalan.
Si me la pongo yo contigo, claro. Ya... Entonces, la ciudadanía no ve con buenos ojos el consenso, porque, por mucho que lo demande. Y es que tiene razón.
Te señalan. Si tú te dices, oye,
te
señalan,
es que...
como si ya no... Al contrario, yo creo que el que se equivoca y lo reconoce, hombre, si no son cosas graves, lesivas, pero bueno, el que se equivoca en una gestión, como nos equivocamos cualquiera en nuestro día
a
día...
Y si es muy grave, te vas,
y se equivoca, si es muy grave, te vas y... Pero que se equivoca una cosa leve, normal, en el desarrollo. Porque,
¿qué pasa en las empresas?
Porque no lo ha hecho, ¿no? ¿Ya?
¿Pero qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en las empresas? Cuando un director de un área comete un fallo grave, le da llamar la atención y al segundo va a la calle.
Si no, admitimos
que hay legislación laboral y tiene su derecho. Pero lo que pasa en las empresas debería pasar en lo público, ¿no? Y no pasa.
Hay países donde pasa. Hay países donde los políticos donde tienen dignidad y cuando se equivocan
y hay herramientas legales para cambiar gente.
Pues a mí me gustaría llegar a acercarnos a ese modelo. Donde
aquí tienes que estar en la cárcel para que te quiten un cargo.
Claro, donde la dignidad siga estando en el día a día y sobre todo en lo público. O sea, hay que ser digno, hay que gestionar lo público con honradez, defenderlo defender lo público antes que lo particular. Y cuando tú no lo haces bien o consideras que no estás capacitado,
nos quedan 6 minutos y quiero hablar del viceconsejero de Economía, el número 2 de Matilde Asiain. Que parece que es verdad, es decir, esta mañana leía yo el diario y dije, vamos a poner esto en cuarentena, vamos a ver con tal. En la declaración de actividad que obra en el gobierno de Canarias, obligatorio reconocer a qué te dedicas cuando tienes un cargo público, creo que de diputado y de consejero. El señor Gabriel Mejías no ha notificado que participaba en los consejos de administración de Chocolatería La Candelaria y Pasteles y Leña, que es la misma empresa, una empresa familiar al que le está vinculado y sigue vinculado, y tampoco que estaba participando en el mismo consejo de administración de una cadena hotelera que está la cadena Cordial, también en tema familiar.
Sí, sobre todo en esa línea, mintiendo. Que participó en procesos administrativos que afectaban o que podían afectar
a la chocolatina que ponían en los hoteles que escribía de la gente. Entonces, claro, resulta que esto va a ser verdad. ¿Va a pasar algo?
No, pues sí, es verdad. Yo creo que debería, por dignidad debería irse.
Y si lo limitan.
Y si no, por dignidad, era antes de que lo echen, debería irse. Si no, por dignidad de su jefe, debería echarlo. Y además esas personas, yo creo que la ley de acceso a la función pública, en este caso a los cargos públicos, la ley de gobierno, debería modificarse. Y hay personas que deberían estar inhabilitadas, pero no para 2 años, 4 años.
Si no lo echan, que la gente tenga...
Pero es que no puede ser. No, ¿cómo que si no lo echan?
Apliquemos lo que aplicamos todos los días a diario nosotros, ¿no? Tú vas a un... Voy a contar una anécdota real. Vas a un restaurante, pides un burrito, te lo ponen boca arriba y está precioso. Le das la vuelta y está quemado. Me ha intentado engañar, ¿verdad? Ya no voy más a ese restaurante. Lo haríamos todos, ¿verdad? Dice, ya me ha intentado engañar una vez. Porque a los políticos nos engañan una y otra vez y lo vemos tan claro como el burrito quemado por un lado, que nos están vendiendo la moto de que está hecho estupendamente por arriba. Nos están contando una cosa y cuando le damos la vuelta al... ¡Ostras! Que me ha engañado. Además, yo no voy más al restaurante. ¿Y por qué la gente sigue votando a gente que lo engaña?
Digo, además, una cosita más. Fíjate, cualquier político, me da igual el área, pero encima... del área económica, donde se supone que esos negocios paralelos es para un rédito económico. O sea, ¿cómo te vas a fiar tú de alguien que te va a ti a estar gestionando lo que es la hacienda cuando ya pones en duda lo que él hace con...
Aquí ha habido un ministro de un partido político que ha cambiado leyes para beneficiar a empresas, sí, y se ha demostrado. Sí. ¿Ha pasado algo? Sigue saliendo en la televisión diciendo disparates y dando lecciones.
¿Sabe lo que
y dando lecciones? Es decir, ojalá en esta ocasión es del PP. Pero es que es ejemplo como de todas las formaciones.
Ojalá cuando salga el juicio lo castigue.
¿Sabe por qué no?
Pero ha pasado en este país. Y seguirá pasando.
¿Sabe por qué yo creo que no va a pasar nada? Porque no se tiene confianza en la generación futura. Antes de entrar aquí en la tertulia, estábamos hablando, Carlos nos estaba explicando un poco, estaba contando cosas.
Hecho histórico.
Sí, sintetizo. Estaba hablando de hecho histórico, donde los hijos no saben la importancia histórica que han tenido el padre, el coraje de lo padre, que han tenido al enfrentarse a una situazione storica che ha interessato toda Europa nel XX siglo. E eso pasa perché tu te calla, perché non tiene confianza en lo que va a pasar después. Y esa mentalità è así tan radicata nell'ADN di determinata civilizzazione che hace che quando passa algo, il primer pensamiento che uno tiene è sopravvivere por mí mismo. Me da igual, eso non mi afecta, voy a ver cómo lo supero. Perché non tiene confianza nella generazione, nella società.
Mi ha chiamato a semplificare. Che non
solo apuntar en esa línea, mi padre, lo che mi ha detto sobre il tema playa y jardín, tema, todo este tema de la depuradora y demás, me ha dicho: hijo, ten cuidado.
Y tu padre sabe de lo que está hablando, ¿eh? Sí.
Pero es que
es la forma que él tiene de decirme.
Bueno, se puede decir que es tu padre, ¿no? Un empresario de toda la vida de aquí del norte.
De decirme te quiero, ¿sabes? Es su forma de decir, ten cuidado.
Ten cuidado donde pones el pie.
Es digno hablar de tu padre. Ahora, yo me da pena que tengamos que recurrir a esos métodos, porque me recuerdan a épocas pretéritas donde, por desgracia, te castigaban por decir lo que tú pensabas, ¿no? Pero lo que decía,
ahora también te castigan. Ahora también te castigan por decir lo que piensas.
Pero lo que decía Giovanna, solamente una cosa. Que yo creo que el problema, Giovanna, aparte de eso, es que realmente no pensamos en el interés general, sino esa persona que está pensando en cómo no molestar a los demás, está pensando en sí mismo, no en los demás. Y es lo que hay que cambiar.
Yeah.